Marcelo London, ex dirigente de Boca. Marcelo, gracias por venir. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, muchachos, todos? Les agradezco a ustedes por la invitación y es un gusto venir acá. La verdad que la primera vez que vengo y...
Viste qué linda la radio por dentro. Sí, es el único edificio hecho para radio en la Argentina y, por supuesto, en toda Sudamérica.
Sí, sí, por eso cuando venía caminando, la chica que me trajo hasta acá me lo mostró. La verdad que muy lindo.
Bueno, se agradece. Empresario, Marcelo London, vinculado al rubro farmacéutico, pero toda la vida la pasión por Boca. Marcelo, ¿cómo se arregla este desastre llamado Boca?
Qué pregunta para arrancar. Y primera medida, poniendo todas las cosas en su lugar, pidiendo que el presidente tenga el rol de presidente y no de presidente técnico, de manager, de consejo de fútbol, de todo. Que todas las decisiones pasen por él. Esto es un club muy grande que se arma con equipos de trabajo, no puede ser tan individualista y encima con gente que a mi forma de ver no está preparada para semejante desafío, ¿no?
Sí, por lo menos esa es la impresión que uno tiene desde afuera. Pero también es cierto que en la última elección, más allá de la protesta de la oposición por los socios que se hicieron a último momento, el oficialismo ganó de manera contundente.
Sí, eso es indiscutible. Ganó 65-35, bueno, pero yo creo que ahora se están empezando a dar cuenta los socios el grave error de haber votado esta gestión, porque está a la vista de todo lo que está pasando, ¿no? Yo entiendo que se ha mezclado mucho la política nacional en el club, demasiado, a mi gusto, porque a vos te puede gustar o no Mauricio Macri como presidente de la Nación, y la verdad que si decís que no, estás en todo tu derecho, pero lo que no puede discutir es como presidente de Boca.
No, claro, junto a Alberto J. Armando, los dos presidentes más importantes de la historia.
Entonces, llegar a un momento de que toda la gente lo insulte a Mauricio, que la verdad que no sé por qué, y vos tuviste el honor, que también podés estar no de acuerdo, cuando fue a votar el presidente Milei, no tuvieron ni la deferencia, en ese momento era presidente Ameal, otro gran culpable de todo esto, ¿no? Igual, Ameal sabía que no los iba a votar a ellos, pero si yo hubiese sido presidente, voy y recibo al presidente de la Nación.
Claro, digo, que es un gesto de protocolo y es lo que corresponde.
Digo,
¿no?
La verdad que le agradezco, presidente, venir a... Para nosotros es un honor que venga a votar las elecciones. Es más, le digo, sé que no me va a votar a mí, pero le agradezco y tenemos el mismo corazón y la misma pasión. Y lo único que hicieron fue insultarlo, putearlo, toda una vergüenza lo que pasó.
Sí, sí, lamentablemente esas cosas suceden en la Argentina, es una moneda corriente.
Es una moneda corriente, y lo que siempre, esto lo que ha logrado también, esta conducción, que es lo que vemos todos, que antes, cuando había visitantes, ¿no? Íbamos todos a la cancha, y vos no conocías, íbamos todos juntos, todos nosotros a la cancha, y éramos todos hincha de Boca y le pasaba algo a él o salíamos a defender todo. Y ahora lo que nunca pasó, que hay hincha de Boca contra hincha de Boca.
Sí, lamentablemente. Surgió hace poco, le digo a los amigos que recién llegan a la sintonía de Nacional en todo el país, que estamos hablando con Marcelo London, ex dirigente de Boca, que acompañó a Andrés Ibarra como candidato a presidente. ¿Te llamó la atención los insultos a Riquelme en los últimos partidos? Que parecía que era algo que nunca iba a ocurrir en el mundo Boca.
Como vienen las cosas, no me llamó la atención. Si vos me hubieses preguntado cuando empezó la gestión, nunca me imaginé que lo hubiesen insultado, pero esto es una consecuencia de todos los malos manejos que hay en todos los ámbitos, porque hasta parece a propósito... Vos pensás que toca fondo un domingo anterior y con Riquelme nunca toca fondo. Siempre tiene algo más para bajar.
Sí.
Y yo digo, yo no lo digo porque estoy en la oposición. Yo te digo la verdad, a mí lo único que me importa es salir campeón. Y es más, cuando fuimos a la final de la Libertadores, ahora en la última.
Sí, fin del 2023, claro, cuando Boca perdió con el Fluminense.
Con el Fluminense yo viajé con mis hijos y todo, no, pero a vos no te conviene que salga campeón. A mí siempre me conviene que Boca salga campeón. Yo soy de Boca desde que nací, fui con mis hijos y dije, vos no sabés cuántas veces vas a poder disfrutar un campeonato con tus hijos. Claro, ¿qué es lo más lindo que te puede pasar?
Además, el que piensa eso es un miserable.
Yo soy hincha de Boca antes que nada. Vos me decís que ganemos todo mañana. Yo ya mínimo que se quede 30 años, Riquelme. Claro. ¿Entendés? Pero de esta manera que está pasando, vos ves que no, porque no hay orden. Se perdió el prestigio, se perdió todo lo que hemos ganado. Nosotros hemos estado 5 veces primeros en el mundo. Es un papelón todo lo que está pasando, pero todos los detalles, todo dice, no, Miguel Russo, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema de decir al aire que Miguel Russo no está en condiciones de dirigir a Boca?
Lo pusiste en Instagram, iba a hacer referencia a eso, ¿no? ¿En tu cuenta?
Puede ser, sí, sí,
y
claro.
Y dijiste, traerlo a Miguel era una trampa, porque es evidente, la palabra trampa, porque es una autoespiral. Que traerlo a Miguel, se lo veía...
Buscó protección, Riquelme.
Yo trabajé con Miguel, con el otro Miguel, no lamentablemente con este Miguel. Pero todo el mundo se da cuenta que no le da la salud. Y vos para ser técnico de Boca tenés que tener no el 100% de salud, tenés que tener el 120%, porque te consume el 20%.
Sí. Claro.
Porque porque Boca, Marcelo, te mata. Yo como dirigente te mata. Yo cuando perdimos en la famosa final esta, que es la que nos cuesta... Nos cuesta el club, irnos del club.
La del 2018 con River.
A mí me tuvieron que poner un stent. ¿Entendés? Claro. Entonces te llega la salud.
Sí, sí, claro.
Más a los que somos hinchas de Boca. Porque yo te digo la verdad. Yo, gracias a Dios, tengo una familia hermosa. En el trabajo me va bárbaro. Lo único a mí que me importaría volver a Boca para ganar la Copa Libertadores, porque creo que con la experiencia que tengo sé lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer.
Y lo que no hay que hacer, viste, que uno aprende con los años de eso. Déjame que...
Cualquiera de todos nosotros no le gustaría decir tener 10 años menos con la experiencia que uno tiene,
claro,
para hacer menos de la mitad de la cagada que hacemos.
Volver a tener 20, pero con la experiencia de los 50.
¿Sabes qué? No te para nadie.
13:45, estamos con Marcelo London. Quiero que participe el resto de la mesa. Empiezo por el Negro Romero, que está en Córdoba.
Hola, Marcelo, gracias por estar siempre. Marcelo, la consulta, a veces el socio, la socia oscila entre el empresario que tiene experiencia de acuerdo a su trabajo particular y lo traslada también a la conducción del club, obviamente apuntalado por idóneos deportivos, por si es necesario tener más conocimiento, y después se va al otro lado, al ídolo, aquel que lo maravilló como futbolista, que indudablemente no alcanza con eso, hay que capacitarse, aggiornarse a los nuevos tiempos. Ahora digo, salvo que Riquelme tome, no creo, una súbita, drástica decisión de dar un paso al costado, ¿cómo está la oposición hoy? Está fragmentada. Mencionaba recién que en el último acto eleccionario ganó por un amplio margen el ídolo de siempre, pero digo, en caso de ser necesario, ¿hay posibilidades de ir separados, de unirse? ¿Cómo está la oposición políticamente hoy en Boca?
Bueno, faltan 2 años y medio todavía para las elecciones. La pregunta que vos me hacés, la verdad que no sabría decirte si Riquelme va a dar un paso al costado o no, que yo creo que de ninguna manera, y a mí también me gusta que cuando se eligen autoridades que cumplan su mandato. Lo que pasa es que estamos frente a un cabeza dura que no cambia las cosas cuando ve que no le salen. Pero el tema de la oposición, esto es muy sencillo. Es un modelo contra el otro. ¿A vos te gusta el modelo que está actualmente? Lo tenés que votar a Romana. ¿A vos no te gusta el modelo que está? Es la oposición. La oposición se va a unir, esto no tengo duda. Pero falta tanto tiempo que yo creo que cada uno se quiere mostrar cómo está o cómo es, porque a todos les digo lo mismo yo. Si vos tenés 5 años de antigüedad y querés ser presidente de Boca, si crees que te da, bueno, dale para adelante. Pero esto no es para cualquiera.
¿Cuánto hace que vos no hablas con Riquelme? Se lo preguntábamos a Ibarra hace algunas semanas. ¿Cuánto hace que no hablas?
Con Riquelme desde que ganó las elecciones. Aparte, Riquelme, en cuanto asumió, dijo, lo que viene de Macri y de Angelici, acá no pisa. Y yo únicamente voy a los partidos, a la cancha de Boca, voy a los partidos, nada más. Antes iba todos los días, fui durante 20 años todos los días, en los distintos puestos que tuve el honor.
¿Pero antes de la elección sí?
¿Hablaba?
Sí,
sí, sí, claro, porque antes de la elección, no nos olvidemos que Román primero se juntó con José Beraldi, después se juntó con nosotros.
Beraldi nunca aclaró esa situación.
O sea, la aclaró por todos lados.
Sí, la aclaró, pero no quedó claro.
La dejó clarísima. La dejó clarísima. Y todos saben todo lo que pasó.
Sí, sí, por supuesto.
Bueno, y nada, y bueno, y después terminó arreglando con el que menos quería arreglar.
Porque... Cuando decís con nosotros, ¿vos también estabas en la reunión? Cuando se juntó en la previa, antes de ser candidato.
Hubo dos reuniones. Primero se juntó con Angelici y con Gribaudo.
Sí.
Y después en la otra, que no vino él, sino vino su representante.
Bolotnikov.
Vino su representante, yo estaba ahí, pero...
¿Y con quién quería arreglar él?
¿Con quién quería arreglar? Sí,
de los tres que se presentaban.
Con el que más quería arreglar era con José.
Con Beraldi.
Quería arreglar con José. José se sorprendió cuando se reunió con él, porque primero creo que se reunió con Cassini y le dijeron una cosa, y cuando fue le dijeron otra cosa. Después vino con nosotros, cuando se reunió con el Tano y con Gribaudo, cuando salió de la reunión, y ¿qué quiere que te ofrezca? Le dijo, si no sé si quiere ser manager, presidente de cultura, estar a cargo del fútbol, estar a cargo de, que cuando decidas lo que quieres ser, y bueno, y ahí después vino Bolotnikov y dijo lo que quería. Pero yo digo siempre, estar entre los 30 miembros de la comisión directiva de Boca es un honor. Vos estás entre 30 personas que quieren estar millones de personas. Y es raro que te manden un representante para ir a una lista, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Donde se matan para entrar en la lista de Boca.
Más con la entidad que tiene Riquelme.
Perdés amigos disputándose y que vos no lo puedas meter y que te mande un representante. Entonces está más que dicho... por dónde venía el tema. Y después el error grave de Ameal entregarle la llave del club, ¿no?
Sí. Le entregó la llave con cerradura, absolutamente con todo.
Yo creo que si hubiésemos ganado... Pues se sabía que el que iba a Riquelme ganaba la elección.
Sí.
Claro. Si hubiésemos ganado...
¿No te parece, que eso le hubiera pasado también a Beraldi y a Gribaudo?
No, de ninguna manera.
No.
A nosotros no nos hubiese pasado. No,
porque... Y hubiera sido seguramente el primer foco de conflicto.
No tengas duda.
No, tal vez se hubiese ido como después se fue Pergolini.
Exactamente.
En el tiempo
sin
de Ameal.
Sin duda. Lo de Pergolini, hay muchos que lo pueden querer o no, pero discutir a Pergolini en la parte
de la comunicación
es como discutir a Román como jugador.
Claro.
Te lo digo. Porque va 10 años. Mirá que yo estuve en la otra lista de Mario. Pero discutirlo, es decir. Vos nos sentamos acá y si viviera Favaloro, al departamento médico de Boca, ¿a quién mandás?
Sí, a Favaloro, ¿a quién otro? Exacto. Dejás la pregunta flotando, Agustín, y vamos a la pausa de Pasión Nacional.
¿Cómo no? Bueno, atentamente lo escuchaba Marcelo. Después quiero que me cuentes, después de la pausa, si seguís hablando con Angelici, ¿no? Porque, ¿quién te puede discutir a vos lo que venías contando, ¿no? Un poco relatando esta realidad de Boca. Ahora, bueno, me gustaría saber qué opina Angelici, si hablas con él y qué opinión tiene de lo que puede llegar a pasar.
Muy bien, tenemos la presencia estelar de Marcelo London, ex dirigente de Boca, para hablar de los temas de Boca, de Riquelme, de Russo y de la preocupación de muchos hinchas en el país. Nos quedamos hasta las 3 de la tarde en esta edición de Pasión Nacional.
El fútbol se vive con Pasión Nacional.
Y estarán en vos, estarán en vos, estarán en mí, estarán en mí. Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
¿Hacemos radio juntos?
Cultura, entretenimiento, educación. Tecnópolis 2025. Desde el 15 de julio hasta el 3 de agosto, una propuesta para toda la familia.
Hola, estamos acá en la radio.
Hola a todos, acá estamos.
Descubren en un planeta con tres soles.
Con una oferta diversa de espectáculos, recitales y charlas para todas las edades. Martes a domingos de 12 a 18.
Bueno, pero la radio es así.
La programación incluye experiencias interactivas, lúdicas y culturales desarrolladas por emprendimientos privados y organismos públicos.
Mundo sincero. Solito.
Nacional en Tecnópolis 2025. Los esperamos.
Chau, chau, chau,
chau. ¿Sabías que el primer español que pisó Mar del Plata fue Fernando de Magallanes en febrero de 1519? Llegó a la actual Punta Mogotes y la bautizó Punta de Arena Gordas.
Nacional.
La radio que une nuestras voces.
Mozo, ¿me trae un bife con dos huevos? No, mejor se lo llevo con la mano.
Un arranque de semana de película. De lunes a miércoles, vení a Cines Multiplex y conseguí todas las entradas a mitad de precio. Disfruta los estrenos en 2D, 3D, 4D, Comfort Plus, Extremo, Platinum y Láser 4K. Un plan ideal para compartir con tu familia o amigos. Te esperamos en Cines Multiplex, tu cine.
El fútbol se vive con pasión nacional.
Muy bien, en la continuidad de Pasión Nacional, una de la tarde, casi 54 minutos. Enseguida voy a la despedida con el Negro Romero de Córdoba, pero habíamos dejado la pregunta de Agustín Domper para nuestro invitado, Marcelo London. Agustín.
Sí, Marcelo, te preguntaba primero si tenías diálogo, imagino que sí, con el Tano Angelici, el último presidente de Boca antes de que llegue Riquelme y Ameal, y qué opina de todo esto, ¿no? En algún momento él también la ligó, recuerdo a la Bombonera insultándolo, en otro contexto, ¿no?
Con Daniel, con el Tano, aparte de ser un amigo, todas las semanas hablo con él. Imagínate de que está dolido por lo que pasa y porque además ve el manejo del club, que es un manejo totalmente antiprofesional. Claro. Es una desidia, todos los días bajás un escalón, perdés prestigio. Ejemplos, un año y medio Boca sin publicidad en el pecho, donde la gente se mata. Jugadores tirados ahora, todos con contratos millonarios. Mira, los últimos dos contratos de Martín Palermo los hice yo. Vos si tenés que hacer un contrato de Martín Palermo como goleador de Boca, ¿qué hacés? Ponés el papel acá, decís, me voy al baño, ponés el importe que quieras y cuando venís lo firmás.
Claro, con el máximo goleador de la historia, bueno, de Boca.
Aparte, ídolo personal y persona... Ni hablar, siempre colaborando con fundaciones, un ídolo con toda la letra, ¿eh? Con toda la letra, porque para ser ídolo no solo tiene que ser un excelente jugador. Y vino Gustavo Boni, que no me... Entonces, cuando empezamos acá, le dije, bueno, vamos a firmar el contrato, quiero ganar tanta plata. Bueno, vamos a hacer una cosa, yo estoy cuidando los intereses del club. Vamos a hacerlo por... ¿Viste? Porque cuando ya los jugadores pasan una determinada edad, vos no sabés cuántos partidos pueden jugar o no. Claro. Pero Martín Palermo, la verdad que no se los apetece. Y hicimos, yo lo llevo siempre al ejemplo porque dijimos, bueno, ¿cuánto querés ganar? No sé, te digo cualquier importe, $1,000,000 por año de prima, bueno, $1,000,000, bueno, vas a tener el millón, pero de esta manera. Hacés 10 goles más, 150
claro,
goles.
Por objetivo. Jugás
20 partidos y llegaba al millón.
Por productividad.
Por productividad es como tendrían que haber traído a Cavani.
Claro.
A Ander Herrera, al mismo Rojo. Son jugadores que viven en la camilla. La plata que Boca dilapidó por estos jugadores, que es la plata que vos te perdés en hacer un plantel de jerarquía.
Claro, porque no hubo una prestación significativa. Déjame que vamos a Córdoba con el Negro Romero. La última pregunta que le hacés vos desde ahí y te despedimos, Negro.
Perfecto, muchas gracias, Nico. Bueno, Marcelo, por lo que venís diciendo, simplemente ver a ver si algo cambia en Riquelme. Digo, son respetuosos de los sistemas democráticos, la gente lo apoyó, lo votó, y en el mientras tanto, ¿qué se hace? ¿Paciencia?
Paciencia, más de la que estamos teniendo, creo. Pero no hay otro camino, sino esperar que reflexione Riquelme, que es algo que lo conocemos, pensamos que no va a pasar, y que se empiecen a dar un poco los resultados. La verdad que batió todos los récords de no ganar, hacía 30 años que no perdíamos en la cancha de Huracán, cuando llegaron hacía 11 años que no perdíamos en la cancha de River por campeonato.
Sí, a mí lo que me preocupa, viéndolo desde afuera, es el desmanejo y los problemas internos permanentemente, es todos los días, no es el día del partido, es todos los días que hay problemas en
el
mundo.
No, pero porque aparte del problema futbolístico, tenés problemas institucionales todos los días.
Sí, sí.
Y esto, ¿sabés por qué hay problemas todos los días? Por esto mismo que estamos hablando. Cuando vos tenés problemas en la cabeza, que sos la familia, es decir, si vos llegás todos los días a tu casa... borracho y drogado. ¿Tus hijos? No creo que ninguno termine en Harvard ni nada. El ejemplo que está dando se rodeó de todos jugadores de fútbol. Y yo soy un tipo que defiende mucho a los directivos, porque para mí los directivos a dirigir y los jugadores a jugar, ¿entendés?
Claro.
No, porque todos estos jugadores que están ahora haciendo contrato, yo les hice contratos a ellos, pero nunca vinieron ellos, siempre vinieron los representantes. Ellos ni sabían, lo único que hacían los jugadores era en las concentraciones, se metían en la cuenta para ver cuánta plata tenía el banco.
Claro, gobiernan desde la falta de experiencia.
Pero no sabían hacer un solo contrato. Es más, si vos sabés por qué no se queda McAllister, la primera falla que hicieron, porque cuando hizo el mail el Chelo Delgado se olvidó de mandar el Enter.
Claro.
Porque tenía que pedir el préstamo. Y así empezó la gestión.
No, bueno, y claro. Los jugadores que no pudieron jugar el año pasado, la Copa Sudamericana.
Pero es sistemático la cantidad de errores todo el tiempo y toda por falta de capacitación. Aparte, yo si hubiese sido Román, con lo que soy, con todo, yo me reúno de 5 o 6 tipos
idóneos que sepan y que te protejan.
Y voy aprendiendo, y a los 5 años aprendo yo. Pero ¿sabés qué pasa? El Consejo de Fútbol está integrado por 6 personas, donde lo hacíamos 1 o 2 en su momento, o con Beraldi, o con Zidar. Y todo ad honorem, y esto están gastando millones y millones, donde está el hermano de Riquelme, bueno, por toda la cosa, el hermano de Riquelme, Cassini, Delgado, Bermúdez
que Serna, ya no está.
Está y no está, ¿no? Sí, nadie se no sabe. Está, no, no está. No está, pero cobra, ¿no?
¿Te quedás un ratito más?
Cuando usted
tenemos
quiera.
La pausa, el informativo negro, te mandamos un gran abrazo ahí en Córdoba.
Abrazo, lo sigo escuchando, gracias.
Muy bien, la participación especial de José Luis Romero desde Córdoba. Estamos con Marcelo London, ex dirigente de Boca, invitado para hablar de todos los problemas que tienen que ver con el mundo Boca. Vamos a estar con todo el fútbol de la Copa Argentina el fin de semana, después vamos a dar precisiones. Agustín Domper llegará en la última hora para hablar mucho más de River. Javier con el fútbol internacional. 2:00 p.m, vienen las noticias en Nacional.
Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 2 minutos.
Las 2:00 p.m. en la República Argentina.
Alarmas en Chile por tsunami.
El vecino país activó su sistema luego de registrar la llegada del fuerte oleaje a la región de Iquique, al norte del país.
Se cancelaron las clases para evitar el flujo de tránsito y priorizar el movimiento para las personas que se vean obligadas a dejar sus hogares o los servicios de emergencias.
Un expresidiario mató a su esposa.
Informa Andrea Valdivieso.
Jessica Duarte, de 33 años, recibió 2 disparos delante de su hijo de 7 años. Su agresor, Nicolás Oviedo, de 30, intentó quitarse la vida y se encuentra internado. Antes del ataque, en la localidad bonaerense de Berisso, había salido del penal de Olmos y realizó un posteo fustigando a las amigas de Noelia por llenarle la cabeza para que lo deje. Desde el viernes y hasta el lunes se abrieron 4 investigaciones de femicidio en la Argentina, según reporte del Observatorio Lucía Pérez. Hubo 26 muertes violentas de mujeres en los primeros 27 días de julio y suman 161 los casos en lo que va del año.
El informe de tránsito con Ernesto Arriaga.
Dejó de nevar en la zona de la Ruta 40 entre Mendoza, toda la zona de Neuquén, Río Negro y Chubut en la Ruta 40. Está lloviznando y en algunos sectores lluvia fuerte. El paso Zamoré, el paso Pino Achá, el paso Cristo Redentor y el paso de Futaleufú en Esquel están totalmente habilitados a Chile. Por favor, suma precaución en alta montaña por algunas lluvias débiles. La ruta 237 habilitada en Piedra del Águila, Neuquén y Bariloche con la 40. Cinturón de seguridad colocado y luces bajas prendidas.
En Buenos Aires la temperatura 17 grados 7 décimas, la humedad 44%, cielo algo nublado.
Informó Radio Nacional, lo que tenés que saber todo el día. Más información en radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Pasión Nacional, con Nicolás Álvarez y el equipo de deportes de Radio Nacional.
Muy bien, la segunda hora de Pasión Nacional y la última por AM870, Nacional Folclórica 98.7, las 48 en todo el país y, por supuesto, el canal de YouTube de Radio Nacional. Tenemos la visita a nuestros estudios de Marcelo London, ex dirigente de Boca, y una de las preguntas finales es ¿quién se vislumbra hoy para ser el candidato a presidente por la oposición? Sabemos de la importancia en la Argentina y en el mundo de Mauricio Macri, que es uno de los dos presidentes más exitosos de la historia de Boca, junto a Alberto J. Armando. Pero también entiendo que la oposición tiene que buscar un candidato nuevo, que yo digo que es una persona que le cae muy bien al hincha de Boca porque es ídolo, pero hoy está dirigiendo a Talleres.
Eso habría que preguntárselo a Carlos. Yo creo que Carlos hizo declaraciones que estaba...
Estamos hablando de Tevez.
Lejos de la política de Boca. Yo te vuelvo a repetir. Para mí, los dirigentes a dirigir y los jugadores a jugar. Vos me decís Carlito de manager, firmo mañana. Carlito de técnico, firmo mañana. Pero la verdad que si estamos viendo todo lo que está pasando y el desmanejo que hay con el jugador, creo que hablar hoy de traer otro jugador, hoy claro, estamos cayendo en el mismo rollo.
Además falta lo que le decías al Nero Romero, ¿no? Que falta bastante.
Faltan dos años y medio, sí.
Pero también,
sí,
Marcelo, como vos antes decías, que en la elección, la primera que gana Riquelme con Ameal, que a donde vaya Riquelme seguramente ganaba. Ahora me parece que es al revés. En este momento de Boca con Riquelme, cualquier candidato que elijan ustedes le va a ganar, porque se saca solo con el mal manejo que está teniendo.
Si fuera hoy, claro, seguramente que sí, pero... Voy a lo del faltan dos años y medio, viste cómo es la gente, viste cómo es el fútbol, y te digo la verdad, si se gana una Copa Libertadores el año que viene, yo también lo voto. Claro. Sí, para mí, la vara es la Copa Libertadores, no nos engañemos, muchachos. No, a nosotros la mejor gestión, es más, te voy a decir una cosa, la gestión de Angelici en la parte económica fue mucho mejor que la de Mauricio. Mucho mejor.
Mirá qué dato que estás entregando.
Mucho mejor, pero mucho mejor. Luego planteles, revaluados, todo lo mejor, pero mucho mejor. Lo que pasa es que cuando vos salís campeón tantas veces como sale Mauricio, ya es que te sale todo bien.
Claro.
Te hago dos en una, Marcelo. Una que tiene que ver con el estadio, si en algún momento habrá alguna respuesta. Esta comisión directiva, la anterior.
Y la que viene.
Y la que viene. Y la otra, que fue un beneficio para los socios de Boca y un perjuicio en general para el resto de los hinchas, que es el tema de los visitantes, que está volviendo. Pero la punta de lanza de la merma a los visitantes fue en Boca.
Sí, sin duda. Mirá, te la contesto en dos partes. Creo que escuché recién que estuvo Andrés Ibarra acá.
Sí.
Nosotros en la última elección presentamos un proyecto para el estadio, que creo que Andrés lo puso a disposición del club y como todo le dijeron, ni lo miraron. Yo creo que urgente Boca tiene, pero es una de las primeras cosas. Acá hay tres cosas urgentes.
Yo te diría lo del estadio hace 25 años, bueno, no es de ahora.
Pero está bien, pero allá ahora había un proyecto para 105.000 personas que estaba ahí al lado, la cancha lo vio todo el mundo, la campaña lo mostramos por todos lados, pero bueno. El estadio, el fútbol profesional y el fútbol amateur está destrozado. Destrozado, lleno de denuncias de corrupción, lleno de que le cobran a los chicos para qué. Entonces esas tres cosas son las que hay que atacar y respetar al socio y respetar al adherente. El adherente lo inventamos nosotros. Nunca creíamos que el adherente iba a llegar a esa magnitud. Y el adherente fue el que nos dio el plus económico para hacer todas las compras y para tener los planteles de jerarquía que teníamos nosotros. Vos fijate los últimos planteles que tuvimos con el mellizo. Era el que entraba era mejor que salía. Creo que estaba en el banco... uno de los jugadores que más a mí me gusta, lamentablemente, nunca su conducta. Centurión estaba en el banco, salía Tevez, entraba Centurión, una jerarquía total.
Así Marcelo, yo te agradezco especialmente que hayas tenido la gentileza de acercarte a los estudios de Nacional. Tuviste la posibilidad de conocer la radio, cosa que me pone muy feliz. Y hace tantos años que nos vemos en la cancha de Boca, hablamos por teléfono y vos, quiero que sepas, yo creo que lo entendiste con el paso de los años, que ante la requisitoria de los periodistas, en este caso la mía, la de Damián Zárate, que hace Boca en el programa, nosotros somos el vehículo entre los protagonistas que son ustedes y los hinchas que están en todo el país y que escuchan esta radio que verdaderamente llega a toda la Argentina.
Bueno, el agradecido soy yo que me inviten, la verdad que no lo conocía este edificio histórico, la verdad que es hermoso y a disposición de ustedes, y les agradezco que me den lugar hoy a mí, que yo entiendo que cuando estaba en lo más alto, cuando salíamos campeones de todo, por supuesto que estaba todos los días, era nota, y hoy que uno ya perdió hace bastantes años el club, que me inviten, para mí, se los agradezco a todos, la verdad que me tengan en cuenta, se los agradezco.
Ojalá podamos hablar prontamente con Daniel Angelici, te dejo el encargo.
Bueno, dale, listo.
Gracias, Marcelo.
Chao, chicos, un abrazo.
Marcelo London con nosotros, a quien le agradecemos la visita para hablar de todos los temas de Boca. Bueno, el programa no se nutre solamente de Boca, sino de todos otros temas. Voy al encuentro de Gerardo Murúa en Córdoba, Pasión Nacional recorriendo el país con Concepto Federal.